Desde La Voz de América, este es un especial por el Día Internacional de la Mujer. Perfiles con impacto. Y hoy continuamos con nuestro especial en la semana en la que hablamos de mujeres. Empezamos en México, donde la tragedia se convierte en fortaleza y decisión. Sara Pablo tiene esta historia.
Ceci Flores Armenta comenzó su historia en octubre del 2015, cuando su hijo Alejandro desapareció en Sinaloa. 4 años más tarde, su otro hijo, Marco Antonio, sufrió la misma suerte. Desde entonces inició una búsqueda incansable y ahora se convirtió en una madre buscadora. Fundó un movimiento para ayudar a otras mujeres que tienen la misma situación. Ceci, ¿en qué momento pasó de la búsqueda de sus hijos a convertirse en una madre buscadora que va más allá de la tragedia personal y ayuda a otras mujeres como usted?
Pues el momento que me di cuenta que estábamos solas, que teníamos que hacer fuerza, que teníamos que unirnos las madres para poder luchar por nuestros desaparecidos y al tener tanta visibilidad y haber tantas madres carentes de apoyo para la búsqueda de sus hijos y tener tantas llamadas, el que han ido personalmente a buscarme las madres para que las apoyen en esa búsqueda, que me han hablado de todas partes del país para que las ayude a buscar a sus desaparecidos, pues eso es lo que me ha hecho caminar por partes del país, ayudando a las víctimas en la búsqueda y localización de sus desaparecidos.
A lo largo de estos años, ¿en cuántos casos más o menos ha colaborado y en qué porcentaje, si se pudiera saber, son personas que logran ustedes encontrar con vida?
Llevamos más de 2,000 personas localizadas con vida que estaban en estado de indigencia en diferentes partes del país, al igual que pues cuerpos no sin vida que hemos encontrado en fosas clandestinas.
¿Cómo es un día de búsqueda, Ceci?
Normalmente nos reunimos 8 de la mañana en diferentes partes, ¿no? Porque las búsquedas son en diferentes lugares, pero es el horario que agarramos. 8 de la mañana, 4 o 5 de la tarde, ya volvemos para casa.
¿Quién las ayuda para sortear los costos de la búsqueda y todo lo que ello implica?
Mira, nosotros trabajamos, yo vendo ropa, vendo Mary Kay con las propias víctimas, a veces que hasta con las autoridades que nos acompañan en la búsqueda, les vendemos ropa, pero también tenemos una cuenta en nuestras redes sociales, la cual subimos y que hay muchas personas que nos ayudan. En Sonora tenemos el apoyo por parte del gobierno del estado, ahí es el único lugar donde tenemos el apoyo por parte del gobierno, que tenemos camionetas, herramientas, gasolina y en algunas ocasiones alimento.
A pesar de todas las dificultades, ¿cómo mantiene la esperanza?
El objetivo todavía no ha sido localizado, ¿no? Que es encontrar a nuestros hijos. Las amedrentaciones que hemos sufrido, porque nosotros no le debemos nada a nadie. Creo que estamos aquí porque alguien nos arrebató a nuestros hijos, entonces quiere decir que a nosotros nos deben. Y por eso nosotros estamos buscando ese pedazo de corazón que alguien se llevó.
La labor de Ceci Flores y sus búsquedas en campo con palas y picos se extendieron con otras madres de desaparecidos que siguieron su ejemplo. Una de ellas es Virginia Ponce, cuyo hijo Víctor Hugo desapareció en junio del 2020 y transmite así el impacto de Ceci en su vida.
Pues ella nos enseñó a poder trabajar en el campo cuando nosotros no lo hacíamos y por ella nosotros sabemos trabajarlo con pico, palas y la varilla. Gracias a ella, al transmitirnos no tener miedo y salir a buscar a nuestros desaparecidos, eso nos ha ayudado muchísimo, el perder el miedo. Yo mis búsquedas eran nada más a CEMEFO. Cuando ella llega, ya fue cuando empezamos a salir a campo, donde muchísimas mujeres de todos nuestros desaparecidos nos unimos con ella. Y pues ha sido un gran apoyo que nos ha dado.
La labor de las madres buscadoras se ha ampliado por todo el país. Hay organizaciones de este tipo en distintos estados. Tan solo en Sonora y Jalisco se calcula existen aproximadamente 2,000 personas, todas con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y seguimos en este rumbo de conocer a mujeres con impacto en la región y en Colombia. Nuestro colega Manuel Arias encontró a una mujer ejemplo de solidaridad.
Marta, usted vive en Pamplona, en norte de Santander, a 70 kilómetros de la frontera con Venezuela, en un sitio obligado de paso de migrantes. ¿Qué la motivó a ayudar a los cientos de caminantes que pasaban frente de su casa?
Pues fue en un momento de colocarnos en los zapatos de las personas que en ese momento estaban pasando por esta tragedia, el abandonar su país, sus familias, el salir con lo puesto a espera de que alguien le diera un pan, decirle a alguien, te acabas de caer y te voy a mano y te voy a levantar, sin pensar que todos los días muchos se iban a caer y tocaría seguirlos levantando porque era imposible dejarlos a la deriva.
En su caso, no sobran los recursos. ¿Cómo empezó a ayudar a los migrantes?
Era en una casetica al frente de mi casa, pero se vino encima las autoridades sanitarias, la comunidad. Entonces me prohibieron seguir haciendo la sopita que yo repartía todos los días, la guaparela, el pancito. Yo lo hacía en un fogón de leña externamente. Y entonces yo dije, no, yo no me puedo dar por rendida, yo no puedo permitir que unos cuantos que lo tienen todo y que no tienen ninguna necesidad vengan a prohibirme que les dé un plato de sopa. Por eso trasladé esta misión al interior de mi casa. Se desalojó la sala, el comedor, la cocina, cada espacio, cada rincón que había en mi casa, había un niño, una mujer, una persona.
Pero usted misma lo dice, eran cientos de personas las que llegaban diariamente. ¿Cómo multiplicaba lo poco que tenía para ayudarlos?
Llegaba que un amigo, que aquí le traigo este arroz, que le regalo este medio bulto de papa, que el centro de acopio, que vayan a traer verduras, que se van a dañar unas verduras, entonces rescaten lo que esté bueno, lo echábamos a la sopa. O inclusive, pues el gusto de la sopa era huesitos pelados que nos regalaban las carnicerías, pero quedaba exquisita esa sopa para ellos. Entonces fue un luchar con la pobreza.
La pandemia de COVID-19 golpeó violentamente el mundo. ¿Cómo sorteó usted esa situación para continuar con su labor humanitaria?
Han habido muchas batallas y algunas fuertes, pero las vencimos, como la batalla de la pandemia, donde nadie atendía a los migrantes, donde todo el mundo cerró las puertas y yo escondidas preparaba sándwich y gracias a una organización de nombre Aladino nos daban algunos insumos y nosotros preparábamos, entregábamos embolsado todo y me ponía ese traje que parecía un astronauta y todo eso y agachada, escondida en las autoridades, pasaba y les entregaba a todos sus alimentos.
Pero incluso la pandemia también la tocó a usted misma. Su propia madre y 3 de sus hermanos fallecieron por el virus. ¿Cómo logra sobreponerse a esa situación y seguir adelante en su empeño de socorrer a los necesitados?
Yo no paraba de seguir haciendo asistencia porque eso también me ayudó mucho a transformar mi proceso de duelo, de satisfacción de ayudar todos los días. Entonces no me daba mucho tiempo de ponerme a pensar que tantas cosas estaban pasando en mi vida.
Marta, usted empezó con su propia casa sin ninguna ayuda. Hoy ha logrado que varias organizaciones la apoyen en su labor y logra el sueño de crear su propia fundación, Refugio Marta Duque. ¿Qué significa eso para usted?
Eso para mí ha sido uno de los triunfos más grandes y seguir ahí muy, muy al frente y pendiente de mis hijos, digo yo los llamo así.
Miles de personas que hoy continúan en Colombia o están en otros países de Sudamérica e incluso Estados Unidos tuvieron en Marta un apoyo en medio de su tragedia. César Solórzano resume lo que ha sido esta extraordinaria mujer para los migrantes.
Muy agradecido con doña Marta y todos mis compañeros que pasaron, porque ahí pasaron muchos venezolanos, y agradecido 1,000,000 por ese corazón tan grande que tenía, de meter a su casa a personas que ella nunca conoce. Eso es algo impresionante.
Es Marta Duque, una mujer que con tesón y sobreponiéndose a su propia tragedia ha entregado su vida a una causa humanitaria, socorrer a miles de migrantes que pasaron por su casa en busca de un futuro mejor. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora los invito a ir más al sur, a Perú. Este reporte de Silvia González nos acerca a alguien muy especial.
Leslie Echevarría, una joven peruana de 28 años que tiene autismo, y ha creado una asociación llamado Only One Coin para enseñar inglés por menos de un dólar. Esta es su historia. Leslie, ¿cómo empezaste y qué te motivó a enseñar?
Yo en pandemia me quedé sin empleo. Yo soy administradora de profesión y trabajaba en una tour operadora como ejecutiva de cuentas. Lamentablemente el sector turismo fue uno de los más afectados y me quedé sin empleo. Entonces yo recuerdo que comencé a buscar otras opciones para poder trabajar en plena pandemia y me di cuenta que se me hacía no tan complicado porque las personas querían trabajar conmigo por el simple hecho de que yo hablaba inglés. Entonces yo me di cuenta que no todas las personas tenemos esa oportunidad de poder estudiar un idioma extranjero. ¿Por qué no enseñar inglés al inicio de manera gratuita a personas dirigidas, en este caso, de escasos recursos? Y así es como me motivé a entrar al mundo de la enseñanza.
¿Quiénes fueron tus primeros alumnos?
Yo comienzo a enseñar a personas de asentamientos humanos aquí en mi país, vasos de leche, ollas comunes. Yo recuerdo que comencé a enseñar incluso más de 11 horas diarias de manera gratuita, pero me di cuenta que había muchas personas que se estaban quedando fuera del curso y yo ya no me podía tomar más el tiempo para poder abrir otras aulas. Así que dije, necesito contratar docentes, pero ¿de dónde yo saco el dinero para poder contratarlos? Así que dije, si este curso es bueno, ya está teniendo muchos resultados en muchas personas, ¿por qué no ofrecerlo también al público abierto a un sol diario y que eso me permita poder contratar a docentes, ¿no? Que un sol aquí en mi país es menos de 50 céntimos de dólar, ¿no?
Este cobro que realiza tu empresa ayuda no solo para pagar a tus docentes, sino también ayudar a los demás.
Gracias a este monto, nosotros podemos hacer labor social y también podemos becar a que personas de escasos recursos puedan estudiar inglés de manera gratuita. ¿Qué quiere decir? Que gracias a ese monto diario, no solamente vas a aprender tú como persona del público en general, sino que también hay otra persona de escasos recursos que va a aprender gracias a ti de manera gratuita, ¿no? De hecho, en cada aula nosotros contamos con el 30 o 40% de alumnos becados por aula.
Siendo mujer y teniendo Asperger, ¿qué difícil ha sido sacar adelante tu proyecto?
Complicado porque, bueno, yo actualmente he llevado terapia durante mucho tiempo para poder comunicarme de manera efectiva con el resto. Sin embargo, en algunos temas es complicado porque es como luchar con tu mente 24/7 y tratar de enfocarte en lo que es importante, ¿no?
¿Y cómo has enfrentado la discriminación que has vivido en algún momento?
Simplemente yo estoy feliz con quien soy, estoy orgullosa de quien soy y para mí yo siento que la única discapacidad que las personas pueden tener es el no tener un propósito de vida. Así que yo me siento muy contenta realizando este proyecto. Sé que siempre van a haber comentarios negativos, pero trato de que esto se vuelva mi fortaleza y poder seguir adelante. Gracias al esfuerzo, gracias al apoyo de mi familia y de las personas que me rodean y el equipo grandioso que tengo, se ha podido manejar las cosas de mejor manera, ¿no? Y actualmente estamos dando lo mejor en la empresa para poder beneficiar y sobre todo aportar en la educación del país.
Only One Coin ha tenido un fuerte impacto en mucha gente, entre ellas las hermanas Valeria y Gabriela Huanca, y dicen sobre Leslie y su asociación.
Somos hermanas y queríamos expresar nuestro profundo agradecimiento a la asociación Only One Coin por brindarnos la beca completa para aprender inglés.
Gracias a esta iniciativa se nos está brindando muchas puertas en términos de oportunidades laborales. Estamos realmente agradecidas por este beneficio que nos están brindando.
Leslie Echevarría es una peruana extraordinaria que empezó esta iniciativa con 4.000 estudiantes y ahora apoya a más de 100.000. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y mañana los invito para que nos sigan en la tercera entrega de este especial. Perfiles con impacto. Un especial de la Voz de América en homenaje al Día Internacional de la Mujer.